La Hermoteca.
En la vasta historia de la humanidad existen prácticas y objetos que han suscitado un gran interés y debate. Uno de ellos es el cinturón de castidad, cuyo origen se remonta a la época medieval. A continuación vamos a conocer mejor lo que ha sido objeto de interés y especulaciones y mitos en torno a este dispositivo. José Manuel, este controvertido objeto ha sido motivo de malentendidos a lo largo de los siglos, siendo tema de debate entre los historiadores en cuanto a la existencia real y su uso generalizado. ¿Cuál era la idea que había detrás del cinturón de castidad?
Bueno, pues el origen del cinturón de castidad era precisamente aquellos maridos celosos, furibundos de la Edad Media, ¿verdad?, que eran un poquito también machistas, poquito y muchito, pues evitar que su esposa pudiera serle infiel, cometer adulterio, que ya era, vamos. Entonces, ¿qué ocurría? Que esto, así observado, llevó a idear ese dispositivo, como tú comentabas, que evitaba precisamente eso. Era un blindaje, vamos. También es verdad que los historiadores no se acaban de poner de acuerdo con todo esto. Hay quien cree que realmente el tema del cinturón de castidad está muy sacado de contexto, y hay otros por contra que hablan todo lo contrario, que realmente fue muy extendido y utilizado. Sin embargo, muchos historiadores, como te comentaba, cuestionan la autenticidad del cinturón de castidad medieval porque dicen que hay una falta de evidencia histórica sólida. ¿Qué se le pide? Bueno, se le piden dibujos, descripciones detalladas, ejemplos físicos que han llevado a creer realmente que el cinturón de castidad, tal y como lo concebimos hoy día, pues no existió, al menos en el periodo de la Edad Media. Pero claro, esto es una corriente de opinión, que ya iremos viendo cómo hay otras alternativas contra todo esto. En cambio, argumenta que hay mucho mito en torno a ese cinturón de castidad, que fue perpetuado por escritores y artistas de otras épocas, que también es verdad, era como la nota cerrada, la nota, en este caso, quizás más prehistórica dentro de lo que era el pensamiento de la época, recuerdo el medievo, pero que sí es cierto que era una referencia aquello del cinturón de castidad, el típico que se iba a la batalla y le decía a la esposa, ven, y le echaba la llave y el cerrojo, ¿no? Y era como un acto muy solemne, películas hay que lo retratan así, de hecho. Pero a pesar de estas dudas, sí es verdad que existen registros históricos que mencionan la existencia de dispositivos similares a un cinturón de castidad. Y por tanto, ya ahí dejamos de tenerlo como un mito para ser una realidad. Y esos dispositivos, conocidos como los candados de castidad, pues eran cinturones de metal con una cerradura que utilizaban, en este caso, para tapar las partes, en este caso, que entraban en el acto sexual y que de alguna forma era precisamente lo que protegía. Sin embargo, su uso parece haber sido más en el Renacimiento en periodos posteriores que en la Edad Media, que es algo que nuevamente, reitero, no se acaban de poner de acuerdo los historiadores porque es difícil. Y esos candados de castidad, como os comentaba, a menudo se asociaban a la idea del control, de la sumisión de la mujer, que consideraban como una forma de proteger la virtud y la moralidad femenina. teniendo en cuenta que eran sociedades muy cerradas, muy patriarcales, en torno a un monarca o en torno a un señor feudal, y todo eso eran como posesiones, ¿verdad? Por desgracia era el pensamiento de la época, pero era así. Y es un poco, Pilar, la idea que había detrás precisamente de ese cinturón de castidad.
A pesar de su posible falta de uso generalizado, en la Edad Media el cinturón de castidad se ha convertido en un símbolo icónico de opresión y control sobre la sexualidad femenina, pero en su día, por desgracia, de un enorme valor simbólico. Jesús, ¿en qué campos del conocimiento aparecía?
Bueno, han aparecido referencias en numerosas obras de arte, sobre todo pictóricas, y en algunos grabados y dibujos. Han aparecido también en la literatura, con más o menos tono jocoso, en algunos casos un tono serio, eso sí, solemne, como algo que se hacía porque debía, de alguna forma, respetarse el honor del soldado.
El caballero.
¿Verdad? Y el caballero que iba, en este caso, a la batalla durante meses, quizá años, y dejaba a su esposa a merced de cualquier desaprensivo que podría cohabitar con ella. Y también en el cine. Quizá este, el séptimo arte, de forma más actual, claro, es el que ha servido como tarjeta de visita mayor y el que ha sembrado más controversia en la sociedad sobre el uso o el posible uso de este cinturón de castidad, ya que hay numerosas películas en las cuales, que recrean la Edad Media, en las cuales aparece este objeto. Hay que decir una cosa, la mayoría de películas que se centran como núcleo principal en la Edad Media cometen muchísimos errores a la hora de representar el papel, los artistas y el resto de elementos que había alrededor. Por lo tanto, este podría ser otro error más. Lo que pasa que como cuando se ven las películas, se suele rodear de esas justificaciones históricas, pues casi todo el mundo se lo cree. Una época oscura donde el cristianismo era ferviente, donde la castidad era algo esencial para las mujeres de la época, donde el hombre ciertamente se iba a la batalla durante meses, en fin, todo cuadra. Si nos fijamos, tú metes el cinturón de castidad ahora mismo en el guión de una película y tú le das 3, 4, 5 argumentos que son sólidos y cuadra perfectamente, lo cual no quiere decir que sea cierto. De hecho, a medida que la sociedad evolucionaba, en la Edad Media, se alejaba, por supuesto, de este tipo de artilugios y lo dejaba más o menos como una historia. Que está claro que escritores y filósofos como Voltaire y Denis Diderot, pues, hicieron algunos textos, en este caso mofándose de la necesidad de la utilización de este cinturón de castidad para mantener el honor del caballero que se iba a la batalla. Pero todo era algo, un tono un poco irónico. Lo que pasa, claro, que como estaba sujeto a interpretación, ese tono irónico en un señor como Voltaire o como Diderot, pues oye, a lo mejor algo de razón tenía. Como vemos, todo esto sirve de caldo de cultivo para apoyar una creencia en un objeto y a lo mejor se utilizaba. Pero de momento faltan datos para poder decirlo con seguridad, ¿eh?
Bueno, José, el estamento religioso jugaba un papel muy importante en el aspecto moral. La iglesia de la época, ¿qué opinión tenía acerca del invento del cinturón de castidad? Entiendo que le complacería su
claro,
uso, ¿no?
Claro, porque llegado el caso en el que una batalla, una guerra, podía tener mucho tiempo al señor, al conde, al marqués, al duque, al que fuera, en el campo de batalla, pues la esposa igual, oye, se sentía sola y quería buscar otro cariño en alguien del castillo. Entonces, la iglesia lo que pensaba es que no estaba en contra del sexo, pero simplemente autorizaba el sexo bajo un punto de vista de reproducción, es decir, para procrear. Si no se procreaba, pues el sexo era un delito. Era un delito porque era algo que se hacía por placer y también se consideraba sodomía. Fíjate, ya era lo peor, ¿no? Se suele asociar también ese concepto a que si no había según la iglesia, si no había un fin reproductivo, es decir, para agrandar la familia, pues todo lo que fuera actos cometidos por placer entraban dentro de ese campo ya de pecado, de sodomía, y por tanto era un delito, y un delito que te podía llevar incluso a la cárcel o algo peor.
O ante un tribunal que se llamaba
exactamente,
la Inquisición, quizá.
Exactamente. Entonces, el mundo cristiano era un pecado, pero además, en algunos aspectos, las autoridades, hay que decir que eran relativamente permisivas, porque, por ejemplo, y ya lo contamos en su día, los hombres podían tener amante y podían hacer uso de los burdeles. Y no solo eso, sino que en relativas circunstancias, pues también permitían determinadas relaciones, como por ejemplo relaciones homosexuales, que digamos que aunque no estaban contempladas, se miraban hacia otro lado. Del mismo modo, la prostitución estaba permitida porque se consideraba un mal menor, y los burdeles incluso eran propiedad municipal. Y aunque, bueno, las autoridades regulaban todo esto y evitaban lo que eran altercados dentro, es verdad que las autoridades, el señor del castillo se llevaba un dinerito por tener burdeles, e incluso las prostitutas, que se las consideraban mujeres pecaminosas, aseguraban que bajo ciertas condiciones pues tenían que tener una vida saludable, unas condiciones higiénicas y de seguridad igualmente saludable. Y la iglesia, pues bueno, tenía el concepto de que el invento era bueno, porque quien evita la tentación evita el peligro.
Claro.
Te digo una cosa, no había cinturón de seguridad que no tuviera un buen cerrajero.
Hombre, obviamente, o una llave maestra, o
una ganzuita,
etcétera, etcétera.
O lo que quiera Dios que hubiera. Por lo tanto, la iglesia esto le gustaba, pero también es verdad que contemplaba otras alternativas a todo lo que eran las prácticas sexuales de la época.
La iglesia ciertamente daba mucho peso a la castidad y a la virginidad, especialmente en el caso de las mujeres. Sobre el papel, se suponía que el sexo prematrimonial no debía darse, pero la realidad era muy distinta. Eran muchas y muchos los que tenían experiencia o relaciones sexuales antes del matrimonio, Jesús.
Bueno, partimos de una base. Ya lo decía José Manuel, pero creo que es bueno recordarlo. El sexo estaba autorizado y, por supuesto, bendecido siempre que se utilizara como procreación. Estaba claro. La idea era traer cuanto más vástagos al mundo, mejor. Y si eran hombres, aleluya. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando que en la época los hombres, en su mayoría, iban a la guerra. Y hacía falta cuanto más reclutas mejor. Y si había muchos hombres, pues mejor todavía. El campo también requería mucha mano de obra. Y si ya hablamos de la construcción de castillos y de iglesias o catedrales, ni te cuento. Por lo tanto, hacía falta mucha gente, mucha peña. Y la iglesia decía, oye, pues hay que asegurar esto. ¿Cómo se aseguraba? Pues en primer lugar, permitiendo que el hombre, y de hecho, hasta lo vean con buen ojo, hubiera tenido antes relaciones amatorias con otras mujeres, antes del matrimonio. Porque eso sí, si llegaba un hombre al matrimonio virgen, se desconfiaba de él. Por muy casto que dijera que había sido su vida, y por muy entregado a la obra de Dios que asegurase en el altar, que era la razón por la cual no había probado mujer antes del matrimonio. Pero ahí ya se decía, uy, ¿y si este es homosexual? ¿Y si este es sodomita? Por lo tanto, se le decía aquello de, ¿tú con cuántas muchachitas has estado? Oh, yo, el triga me conoce ya, los trigos me dicen, me hablan de tú ya. Vale, tú guay, para el matrimonio, sin problema ninguno. Sin embargo, se decía, yo por favor, mujer ninguna. Oh, ahí llegaba el cura y decía, espérate un momentito, mientras aquí estoy a hablar contigo. A ver, te voy a poner las pilas. Eso por el hombre. Pero en el caso de la mujer era todo lo contrario. Cuanto a mayor castidad y, por supuesto, virginidad en el matrimonio, absoluta, mucho mejor. Había dos razones. La primera, a ningún marido le gustaba hacerse cargo del hijo de otro hombre.
Lógicamente.
Porque ya tropezaba con el dintel de la puerta a la parte de arriba cuando entraba. Y era un poquito costoso tener que entrar con la cabeza agachada para evitar que dieran arriba eso. Y, por otra parte, pues, hombre, la mujer en la Biblia era virgen. Y debía entregarse a su marido virgen, sin haber conocido varón, porque eso era palabra de Dios. Por lo tanto, debía ser así. Pero claro, ocurría siempre. Hombre, no era lógico. Vamos a ver. Si el muchacho tenía que ir al matrimonio habiéndose cepillado todo lo que había por delante y tenía el pelo largo. y la mujer no, aquí me fallan las cuentas. O sea, las mujeres por fuerza fuera del matrimonio tienen también que cohabitar con algún muchacho para después darle el benedicto, el beneplácito, ¿no? Por lo tanto, había muchísimos truquillos para parecer que la mujer iba de punta en blanco al matrimonio. En algunos casos, remedios todos ellos médicos, había comadronas que conocían estos remedios y que los prostíbulos los aplicaban a algunas mujeres que pagaban por esos servicios. Oye, que mi niña se va a casar dentro de 2 o 3 días y tiene que parecer que es virgen totalmente. ¿Cuáles eran algunos de estos remedios que aplicaban para que...? Había uno que era un poquito desagradable, que se introducción de sanguijuelas en la vagina, ¿para qué?
¡Qué barbaridad!
Se suponía que durante el primer acto amatorio la mujer virgen sangraba. Y si le metía sanguijuela, la mujer sangraba sí o sí.
Eso está claro.
Eso estaba claro. Con lo cual, esa era prueba más que irrefutable de que la mujer iba totalmente virgen al matrimonio. Cuando a lo mejor había estado con el equipo de fútbol de la localidad de medieval de la época. Pero es que era así. O sea, le estoy dando un poquito de hierro al asunto, pero es que era así. Es que si lo hablamos de un tono más serio, suena cruel. Sonaría muy cruel. Pero era así.
La noche más hermosa.
A pesar de la falta de evidencia histórica sólida de las críticas posteriores, el cinturón de castidad persiste en la imaginación popular. Incluso en la actualidad hay personas que creen erróneamente que fue ampliamente utilizado en la Edad Media como una forma de controlar la sexualidad femenina. ¿Hay más mitos en torno a él, José?
Sí que hay, Pilar, porque, claro, cuando estamos analizando todo lo que es el cinturón de castidad, lo que se nos viene a la cabeza es el típico arnés que llevaban con la llave, y cuando el señor pues cogía y se iba al campo de batalla, le echaba la llave a la chica, y poco menos que cuando se iba decía, bueno, pues aquí me tengo que aguantar yo con esto puesto y veremos a ver. Y no nos hemos preguntado nunca, bueno, y si tenía que hacer aguas mayores o aguas menores, ¿cómo se la apañaba? Porque la criatura, hombre, eso es algo que nos debe de llevar a la reflexión, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el primer hándicap, que no hay una prueba real de la existencia del cinturón de castidad tal y como aparece en la actualidad, tal y como se nos ha pintado, y solo es fruto de fuentes literarias, porque además hay razones de era molesto, dificultaba ir al baño, causaba rozaduras en la piel graves, y eso hacía que fuera en contra. Otro gran mito, por ejemplo, que es en el cine se ha puesto muy de manifiesto, el famoso derecho de pernada, el ius primae noctis, que es el derecho de la primera noche, según por el cual el señor feudal tenía derecho a pasar la noche de boda con la mujer que se casara. Y eso se ha vendido así, ¿no? Que no quiere decir que no pasaran algunos casos, pero no era lo normal. Igual que el cinturón de castidad, pues solo aparece en determinadas fuentes literarias, y lo real es que había un código ético que estaba en contra precisamente de ese derecho que existía, pero que no se llevaba a cabo. En algunos casos extremos, vale, pero no era tan normal. Reitero, había evidentemente en determinados casos abusos de señores feudales, pero que no era la norma. Y luego hay detalles específicos que quizás se han olvidado, porque son los cinturones de castidad masculinos que había, nada más que femeninos. Y si la señora era un poquito celosa, igual que hemos hablado de hombre celoso, porque no podía ser, pues había también.
Pero nunca se ha visto.
Nunca, ni es muy desconocido. Yo creo que
tenían muy guardadillo.
Esta noche es la primera vez que se habla, en radio por lo menos, que yo conozca de esto. Y esto era una especie de calzoncillos que se ponían, que cubría por detrás, en plan chapa, no fuera a ser que se te metiera algo, y luego o te metieran algo.
Hubiera un fallo, ¿no? Un error.
Exactamente. Y luego por delante, yo no sé si sabéis lo que es en fútbol americano y en béisbol, están las famosas hueveras. Que se llaman así, ¿eh? Que sí, nadie diga, uy, qué mal hablado. No, la famosa que es un protector. Entonces iba metido toda la zona genital masculina. Bueno, pues esto era igual. Se ajustaba y solo tenía un pequeño orificio para cuando el señor pues tenía ganitas de hacer sus cositas, pues que pudiera, ¿no? Pero no podía hacer nada más, no podía usar cacharrito para nada más. Entonces, claro, esto, había muchos diseños, hay de hecho diseños de esto con las características generales a nivel histórico y literario. Uh-huh. Y se cree que esos cinturones de castidad masculino eran dispositivos adaptados anatómicamente a los hombres, diseñados para prevenir la infidelidad masculina y evitar el acceso a esas zonas que pusiera al señor pues un poquito calentito y hiciera lo que no debía. Porque claro, también hay que tener en cuenta que no solo estaba lo que él quisiera, sino lo que ella quisiera. Y si, oye, si ella decía, tú te vas a la guerra con cinturón de castidad masculino, tú te ibas a la guerra, sí, ¿eh? Si no, luego no entraba en casa.
Una cuestión, que nadie piense que en las batallas durante meses no había sodomía, ¿eh?
Pues claro.
O sea, que si hablamos de ese tema, nos podemos hartar.
Claro,
pero hartar.
Decían que el propio Napoleón le gustaba pasarle la manita por el lomo a los soldados.
¿Y qué decían los griegos? La mujer para procrear y el hombre para disfrutar.
Sí, sí, sí. Tal cual.
Así.
Tal cual. Tal cual. Pues estos cinturones de castidad masculino eran incómodos, eran restrictivos, limitaba mucho la capacidad del hombre para los movimientos, pero sin embargo era importante porque nos han llegado diseños. Y hay que destacar, bueno, pues que también este uso, el uso del cinturón de castidad masculino en la Edad Media, es también objeto de debate, porque lo es como es el femenino, pero sin embargo hoy día se sabe que sí, que efectivamente existieron.
Jesús, además de su amplia asociación con las mujeres, es interesante destacar que, aunque en menor medida, en algunos registros históricos también se han mencionado estos cinturones de castidad para hombres, como decía José Manuel. ¿Cómo eran estos artilugios masculinos de los que hay poquísima información?
Muy poca, muy poca. La verdad que se describían en algunos casos como una especie de un arnés que rodeaba la cintura y los genitales. También tenían, en algunos casos, podían tener una jaula de metal que, bueno, el miembro, la parte más extensa del órgano sexual masculino, pues estaba dentro de esa jaula. De tal manera que lo que impedía también era la posible excitación, ya que esta podría llegar a ser dolorosa, muy dolorosa. Y esto se hacía además, se supone, según los documentos que hay de la época, se hacía queriendo, porque lo que se trataba no solamente era de evitar que el hombre pudiera ir donde no debía, sino que pudiera incluso excitarse cuando no debía. De esa manera, la primera excitación la pasa, la segunda dice, tú vas a que no. Porque, repito, podría ser doloroso, ya que el tamaño estaba realizado para que fuera con el pene no en erección. Si empezaba una más mínima erección, aquello era de metal.
Claro, hombre.
Y aquello dolía, debía doler
aquello tela. Apretaba.
Tela, tela. Bueno, por supuesto podrían ser incómodos. Se cuenta en algunos documentos que llegaban a ser infinitamente más incómodos que los de las mujeres, teniendo en cuenta que todo esto es incómodo, ¿eh? Que además es un contrasentido. Yo me postulo sobre que esto no tenía sentido ninguno, que esto era una locura.
¿En qué material era?
En cuero y metal.
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 El de cuero todavía.
Metal bruñido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Metal en la parte trasera y en la parte delantera. La parte delantera con la jaula, que decíamos, y la parte trasera la chapa. Una chapa que además era sumamente incómoda, sobre todo, se cuenta en esos documentos, cuando iban a caballo. Ya que este, durante el tiempo que había que montar, que en algunos casos eran horas, dejaba una lesión importante en el trasero de las personas, de los soldados que llevaban, bueno, los caballeros que llevaban este cinturón de castidad. De tal manera que en algunos casos, los que llevaban cinturón de castidad necesitaban, por parte de sus sirvientes, que iban también con ellos a la batalla, que en la silla le colocaban algo que fuera lo suficientemente acolchado como para amortiguar ese exceso de roce, uh-huh, que en algunos casos no se podía evitar, porque no era el golpeteo del caballo cuando uno va cabalgando sobre él, sino era el roce continuo de la postura del caballero sobre el caballo. De tal manera que habría heridas, infecciones, en fin, se veía un numerito. En algunos casos se dice que algunos caballeros, sin poder soportarlo, necesitaban el servicio del herrero que iban junto con ellos a la batalla para cortar aquel cinturón de castidad y le daba exactamente igual que la mujer se enfadara o que se enfadara a mí mismo, dio en forma de paloma. Pero es que no era soportable ese posible dolor que tenían en este cinturón de castidad que se utilizaban para los hombres. Algunos historiadores aseguran que esto no es más que una especie de alegoría, una venganza por la historia contada del cinturón de castidad femenino y que ni se utilizaba, ni se hacía, ni por supuesto si se realizaba, lo hacían de esta manera en la cual se describen esos documentos.
La teoría que todos hemos escuchado sobre este invento es que se creó en la Edad Media y que servía para preservar, como bien habéis dicho, la fidelidad de las esposas de los caballeros que partían a las cruzadas, o para maridos celosos que debían ausentarse del hogar por diferentes cuestiones. ¿Los estudiosos de este artilugio qué opinan al respecto?
Bueno, hay un señor profesor de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, se llama Albert Claassen, se le considera la máxima autoridad mundial en materia de el cinturón de castidad. No sé, detrás de esto se podría analizar mucho la psicología de este hombre. Pero desde su despacho, él comentaba que no hay ninguna evidencia que existieran o se confeccionaran este tipo de objetos en la Edad Media. Aunque sí es verdad que hay otros registros, como un libro del año 1405 escrito por Conrad Kelleser, titulado Belifortis, que habla precisamente de todo lo que son estos ingenios y también de tratados sobre máquinas de guerra. Es una obra muy técnica que abunda en muchos detalles y el autor quiso también hablar un poco de cómo se protegía la honra los maridos cuando estaban en batalla a través de un aparato que protegiera su fidelidad y protegiera todo lo que eran a sus mujeres, y era el cinturón de castidad, que pronto se convirtió en un mito del que se hablaba, del que se hacían chistes, del que se hacían sátira, que se burlaban de los hombres que eran poco potentes, de también aquellos que no podían controlar a sus esposas porque eran rebeldes, porque oye, igual que había, hay chicas que hoy día les gustan salir a la calle y chicos también, pues en la época también había gente que le gustaba salir y disfrutar.
Sí,
y,
yo creo que en fin, de toda la vida.
De toda la vida, no va a estar en la torre del castillo ahí amargada, ¿no? Amargado. Entonces, ¿qué ocurría? Que hay dibujos de la época que plasman escenas en las que el hombre se va de viaje, le pone el cinturón de castidad a su pareja y al mismo tiempo, bueno, el amante sale del armario con una copia de la llave, abre la llave y dice ¡a disfrutar!
¡Hola!
¡Vámonos! Bueno, pues pese a todo ello, como comentaba antes, estaba la picaresca que siempre ha existido en nuestro mundo y esto es un ejemplo de ello. Y pese a que Conrad Claassen, el hombre, afirma pues que esto era casi una cosa magnificada, pues la verdad es que hay registros y hay ilustraciones que sí nos hablan de todo esto.
¿Hay algún otro argumento que hable del cinturón de castidad más como mito que como realidad histórica, Jesús?
Sí, además uno muy importante, porque como hemos dicho aquí en muchas ocasiones, las pruebas, la demostración quizá mayor de la existencia de algún elemento, hito o cualquier historia en el pasado es precisamente la literatura. O sea, si alguien lo dejó plasmado en papel. De hecho, hemos hablado aquí de la existencia de la Atlántida y le llevamos dando vueltas que si sí, que si no, solamente por una obra, una en la cual se menciona y que en algunos casos se sabe que es una especie de novela, entre comillas esto. Pues precisamente en este caso vamos a utilizar argumento pero contrario. Hay tres autores, Boccaccio, Bardello y Rabelais, que escribían y mucho de forma sátira sobre la sexualidad de la época, los celos, los engaños, las artimañas, los amantes, los líos conyugales, y sin embargo, en su obra no aparece ni una sola referencia a ningún cinturón de castidad. Si este elemento hubiera existido, seguro que habría aparecido en alguna de sus novelas, en alguno de sus relatos, un poquito subidos de tono en algunos casos para la época, por supuesto se hacía así, porque también había este tipo de relatos. Hombre, allí no había películas porno. Obviamente, o lo hacía a través de una novela o te iba al burdel de turno, es que no había otra, no había más. Y por lo tanto, estas historias, que sí se consumían y mucho, no hablaban en absoluto de este tipo de elemento. Por lo tanto, si estos señores no lo escribían en sus novelas, en sus relatos, ahí podríamos ya cojear sobre la existencia de este elemento. Hay unos cinturones que es cierto que se fabricaron en el siglo XIX, pero era una especie como de tortura. Más que el hecho de la Edad Media utilizarlo para preservar el valor y la honradez del hombre, y de la mujer en este caso cuando se lo ponía el varón, era más bien un instrumento de tortura. Y bueno, solamente apareció en Londres, en el British Museum, en 1846, apareció una especie de cinturón de castidad, los cuales arqueólogos, historiadores de la época dijeron que efectivamente era un elemento de la Edad Media que efectivamente corroboraba y justificaba y demostraba la historia del cinturón de castidad, pero que con el paso de los años y las pruebas realizadas al mismo se dieron cuenta que es que se le había colado, que era falso. Más falso que un euro, un billete de 3 euros. Por lo tanto, ahora mismo, que haya en algún
no es
museo...
Falso, es que no existe eso.
Claro. No, pero que se lo colaron. O sea, que el billete de 3 euros puede ser falso. Pero que se lo colaron en realidad a estos señores y lo retiraron. Tuvieron que retirar. Por lo tanto, hoy en día no existe en ningún museo ningún elemento de este tipo que se pueda justificar como histórico y que en su estudio se haya corroborado fecha o incluso lugar donde haya sido construido o en algunos casos usado. Que sí, que hay algunas representaciones, por supuesto, hay algunos museos que representan lo que pudo ser un cinturón de castidad, pero como una curiosidad sobre lo que se hablaba y todo lo que todo el barroco ha movido hasta nuestros días. Ya. Algunas personas se siguen creyendo que existió el cinturón de castidad, ¿eh?
Ya. Desde el punto de vista anatómico y ginecológico, la hipótesis de hombres echando el cerrojo a su esposa se antoja como muy imaginativo. ¿Hay alguna aportación en el aspecto de la sexología en la Edad Media?
Sí, Francisca Molero, sexóloga, ginecóloga, directora del Instituto Clínico de Sexología de Barcelona y directora del Instituto Iberoamericano de Sexología, pues también se ha pronunciado sobre todo esto. Y ella decía que las normas higiénicas de la época eran cuestionables, porque sabéis que eran más bien guarretes. El agua parecían Gretli, es decir, no se podían tocar lo que se reproducía, el agua era
de hecho
cosa
es algo
horrible.
Que apunta a Pepa Coronel Moro, dice, y eran antihigiénicos además de dolorosos e incómodos.
Claro, ¿no? Era doloroso, era incómodo, se producían roces, que es algo que antes Jesús y yo lo hemos comentado. Y claro, ahí también nos vamos a encontrar que ella, Francisca Molero, decía que era... Y es realmente complicado imaginar las consecuencias de llevar un cinturón de castidad, porque primero era pesado, era duro, tenía aristas que cortaban, dificultaban mucho la higiene femenina, incluso la masculina, producían llagas, todo tipo de molestias al sentarte, al agacharte. Es decir, era absolutamente incómodo. Y luego todo tipo de infecciones vaginales y anales. Lógicamente, porque no había un higiene, tenía ahí una chapa metida, que no podía
claro,
ser.
Claro, como se obra.
Claro.
Como se micciona.
Te dejaría complicado. Ahí pozos, sedimentos que creaba. Claro que creaba, eso crea un foco de infección.
Me está dando fatiguita, ¿eh?
Claro. Entonces todo ello causaba septicemia. Claro. Y esas septicemias eran difíciles de curar en la época porque te creaban fiebre y una fiebre en la época te metía en el hoyo, ¿eh?
Totalmente.
Te mataba.
Jesús, ¿se han encontrado vestigios o algún cinturón de castidad con el que se haya podido investigar?
Que sea real y avalado por los científicos, historiadores y arqueólogos, no. Se encontró una... A ver, en 1889, un tal Anton Pachinger, un coleccionista alemán de antigüedades de Linz, en Austria, encontró un cinturón de cuero alrededor del esqueleto de una mujer en una tumba, una mujer joven. Al parecer, esta mujer fue enterrada, en el siglo XVI. Pero Pachinger no demostró, primero, su autenticidad. Segundo, que esa tumba fuera de esa época de la cual hablaba. Y tercero, ese tipo de elemento como cinturón de castidad. Por lo tanto, todo ese descubrimiento quedó en el olvido. De hecho, no hay ni un solo elemento de este tal Pachinger. No lo hay, desde luego. Y tampoco se le espera. El Museo de Cluny en París expuso dos cinturones en su momento. El primero, un aro cubierto con una especie de terciopelo y una placa de hierro que se supone fue usado por Catarina de Medici. Pero no hay dato ninguno, registro ninguno histórico ni biográfico que demuestre que lo pudo utilizar esta mujer. El otro dice que lo llevó Ana de Austria. ¿Documento que la atestiguen? Ninguno. Ni siquiera la propia biografía de esta mujer. Por lo tanto, estos dos cinturones, que el segundo era un par de placas con bisagras que se sujetaban a la cintura mediante correas metálicas. Bueno, en fin. Y además tenía un grabado de Adán y Eva. Aquello era un poco aberrante más, para utilizar como cinturón de castidad. Había otro. Dos más. En este caso en el Museo de Núremberg y en el British Museum de Londres. El de Núremberg se retiró antes que el de Londres. ¿Por qué? Se expuso, por supuesto, y se dijo que lo era, pero se demostró que uno de ellos fue realizado en el siglo XIX y el segundo incluso en casi el principio del siglo XX, de tal manera que se demostró que lo que fue un intento de falsificación para justificar la existencia de este cinturón y por lo tanto demostrar que lo que decían algunos arqueólogos de la época sobre la existencia, la falta, el error de la existencia de este cinturón era totalmente falso. Y como se demostró todo lo contrario, pues también tuvieron que ser retirados. De tal manera que a día de hoy no hay ni un solo cinturón de castidad en ningún lugar del mundo, que se puede ver, por supuesto, pero ninguno que esté certificado como real, como procedente de la Edad Media, como realizado en esa época y utilizado por algún hombre o mujer que se pudiera después certificar que lo usaba para ese fin. Y como no hay documento que lo atestigüe, la verdad que no. No hay ni un solo cinturón de castidad. Hay recreaciones, como he dicho, y en algunos casos algunos elementos que se dicen, por parte de algunos expertos, que sí, que podrían haber sido utilizados, pero más bien como un jueguecito sexual que como cinturón de castidad.
Muy bien, pues una vez más hemos transitado por la Edad Media en busca de información sobre el cinturón de castidad, que finalmente nos facilita saber dónde acaba la realidad y dónde comienza el mito de este artilugio que se supone iba destinado a las mujeres, pero también a los hombres. Una propuesta que ha servido de inspiración para la reflexión de Ángela Pañeda.
Nuestra preciosa vida proviene del sexo. Es por eso que es un mito tan poderoso en la existencia de todo ser humano. Es la llave que nos conecta con el placer y el profundo misterio de la creación. Y como toda energía creativa, es caótica, revolucionaria e impredecible. Desde la antigüedad escuchamos historias sobre cinturones de castidad, derecho de pernada y muchas otras. Hemos visto cómo la parte femenina de la ecuación ha querido ser controlada y delimitada. Este peso ha recaído con fuerza sobre las mujeres. El torrente de vida es la unión de lo femenino y masculino, pero las mujeres han sido responsabilizadas y penalizadas por dar tanto placer y poder traer vidas al mundo. En la lógica puramente masculina, ha sido más fácil poner límites, aunque sea para saltárselos, que hacerse cargo de ser una parte de esa ecuación donde cada uno debe ser responsable de sus actos.